desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Corea del Sur recibe a 164 solicitantes de asilo de casi 6.000 solicitantes. Camboya reabre escuelas después del cierre de COVID-19 en marzo. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. Corea del Sur ha aceptado solo 164 solicitantes de asilo este año de casi 6.000 que lo solicitaron a pesar de las restricciones de viaje de COVID-19, mostraron datos del gobierno. La inmigración es un tema polémico en Corea del Sur, donde muchos se enorgullecen de la homogeneidad étnica, incluso cuando su población de 51 millones envejece rápidamente y la fuerza laboral se reduce. La cifra de 5.896 solicitantes de la condición de refugiado entre enero y agosto se redujo en un 36% con respecto al periodo correspondiente del año pasado, mostraron datos del Ministerio de Justicia la semana pasada. Los rusos encabezaron la lista de solicitantes con casi el 18%, seguidos por personas de Egipto, Kazajstán, Malasia e India. Solo alrededor del 4% de los 4.019 que completaron el proceso de selección fueron aceptados o se les concedió la residencia por razones humanitarias, aunque no reconocidos como refugiados, una tasa inferior al 6% de 2019 y 16% de 2018, mostraron los datos. Corea del Sur comenzó a aceptar solicitudes de refugio en 1994, de acuerdo con una convención de refugiados de la ONU. El número de solicitantes de asilo ha aumentado considerablemente desde que se convirtió en la primera nación asiática en adoptar su propia ley de refugiados en 2013, alcanzando un máximo de 16.773 en 2018. Pero el gobierno tomó medidas drásticas después de que un repentino aumento en las llegadas de yemeníes a la isla turística sureña de Jeju ese año avivó los temores sobre un posible aumento de la delincuencia y otros males sociales. Los desertores de la vecina Corea del Norte no se consideran solicitantes de asilo y reciben automáticamente la ciudadanía. En Europa, aunque las solicitudes de asilo también se han desplomado este año en medio del cierre de fronteras contra el virus, muchos países han albergado a cientos de miles de refugiados afectados por la guerra y la pobreza. Las escuelas en Camboya reabrieron el lunes 2 de noviembre por primera vez desde marzo, pero con el tamaño de las clases y horario limitado por las precauciones de COVID-19. El ministro de Educación, Han Chuan Naron, dijo que se consideraría un segundo cierre si algún estudiante se infecta mientras asiste a clases. Dijo que los estudiantes y los maestros tendrían que aprender a trabajar con vigilancia y medidas de seguridad porque el COVID-19 todavía estaba en Europa y Estados Unidos y aún no se ha desarrollado una vacuna contra el virus. El mes pasado comenzó una fase de prueba de reaperturas de algunas escuelas en la capital Phnom Penh y partes del este de Camboya, y Han Chuan Naron dijo que los buenos resultados llevaron a la aprobación de reaperturas en todo el país. Además de los límites en el tamaño y el horario de las clases, los autobuses escolares, las bibliotecas, las actividades de educación física y arte y los comedores se reanudarán según las reglas del Ministerio de Salud que cubren la seguridad del coronavirus. El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo a última hora del domingo 1 de noviembre que se estaba poniendo en cuarentena después de que alguien con quien había estado en contacto dio positivo por COVID-19, pero enfatizó que no tenía síntomas. El ex ministro de Salud y Relaciones Exteriores de Etiopía, de 55 años, ha reiterado durante meses que cada persona tiene un papel que desempeñar para detener la propagación del coronavirus. Sus comentarios se produjeron cuando hay una creciente ira y exasperación por las nuevas restricciones del coronavirus a medida que varias naciones europeas retrocedieron los relojes hasta la primavera con nuevos lockdowns y restricciones destinadas a detener las infecciones y muertes galopantes. Los nuevos casos de COVID-19 en Europa se han duplicado en 5 semanas, impulsando a la región el domingo a superar el sombrío hito de 10 millones de infecciones totales, según un recuento de Reuters. El mes pasado, tanto América Latina como Asia reportaron más de 10 millones de casos totales en sus regiones. Solo en los Estados Unidos hay más de 9 millones de casos, con un brote que se acelera rápidamente. Indonesia ha decidido no tomar medidas para boicotear los productos franceses porque está fuera del tema comercial. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, Didi Sumedi, el lunes dijo que hasta ahora no hay pasos que el Ministerio de Comercio haya boicoteado porque el caso se refiere a cuestiones no comerciales. Hasta ahora el gobierno todavía está lanzando productos franceses. Anteriormente, varias asociaciones comerciales en países árabes anunciaron un boicot a los productos franceses en protesta por los últimos comentarios del presidente francés Emmanuel Macron relacionado con el Islam. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el gobierno indonesio sigue comprometido a abordar el problema del cambio climático a pesar de que actualmente se está enfocando en manejar la pandemia de COVID-19. Sri Mulyani, en una discusión en línea en Jakarta, enfatizó el lunes que Indonesia está enfocada en lidiar con COVID-19, pero no significa poner el riesgo del cambio climático en un segundo plano. Indonesia seguirá comprometida con políticas e instrumentos para dirigir y abordar el problema del cambio climático. Explicó que este compromiso se refleja en los conceptos básicos de los SDGs, que se han convertido en la corriente principal en la determinación de pasos como el presupuesto de planificación del desarrollo, que luego se traduce en la adopción de políticas e instrumentos. Según Sri Mulyani, el gobierno de Indonesia está totalmente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en España, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Los jóvenes protestan las restricciones puestas por el gobierno español. En España, el domingo pasado por la noche, 31 de octubre, las protestas contra las medidas tomadas por el gobierno, el estado de alarma, pasaron en varias ciudades como Madrid, Logroño, Málaga, Santander y Barcelona. La quema de contenedores de basura, bloqueos de la calle, intentar romper las puertas de las tiendas, lanzamiento de objetos, son partes de enfrentamiento contra la policía. La gran mayoría son jóvenes que se sientan cansados con las nuevas restricciones para contener la segunda ola del COVID-19, pidiendo y gritando libertad, libertad y libertad. Son de grupos de la extrema derecha y antisistema, así los clasificó el diario El País. Cerca de 60 personas han sido detenidas y 30 agentes heridos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente el acto enviando sus mensajes por Twitter. Solo desde la responsabilidad, la única, el sacrificio, lograremos vencer a la pandemia. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarias es intolerable. No es el camino, escribió el mandatario unas horas después del hecho. La imagen de esta semana más chocante viene de Barcelona, una protesta pacífica convocada este viernes por la tarde en la Plaza Sants, donde se reunieron unas 1.500 personas, terminó con disturbios y saqueos. Un video casero grabado por un ciudadano mostró cómo unas docenas jóvenes entraron en una tienda Decathlon en la Plaza Villa de Madrid después de romper el vidrio y salieron con objetos en la mano, entre ropas, patines, hasta bicicletas. La protesta se convierte en un acto vandalismo y se puede calificar como criminal. Debemos saber todos que el enemigo común sigue siendo el virus. Desde que el pasado 31 de enero fuera identificado el primer caso de COVID en España, el virus ha contagiado a más de 1.180.000 personas. De ellas, más de 35.000 han muerto, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Cabe mencionar que el lunes 2 de octubre el número de contagios diarios ha sido casi 20.000 personas, una cifra muy preocupante. A pesar del número oficial del contagio publicado por las autoridades, siempre hay grupo dentro de la sociedad que sospecha hasta acusa como una mentira la pandemia.
Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre manejo de COVID-19 para la recuperación económica de Indonesia. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recordó a sus ministros que deben permanecer concentrados en gestionar y mantener un equilibrio entre la gestión de la salud y la recuperación económica. Esto se transmitió durante una sesión informativa durante la sesión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado en Jakarta el lunes. De hecho, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, lo ha transmitido repetidamente a su personal. Se presentan dos enfoques relacionados con la salud y la recuperación económica. En el manejo de salud, especialmente en el manejo de COVID-19, Indonesia todavía está luchando por reducir el número de casos activos de COVID-19. Al 1 de noviembre de 2020, los casos activos de COVID-19 en Indonesia fueron del 13,78%. El promedio mundial de casos activos fue del 25,22%. El presidente Joko Widodo ordenó que los casos activos se mantengan y se reduzcan nuevamente. La solicitud del presidente Joko Widodo es ciertamente muy precisa, sobre todo teniendo en cuenta que varios países de Europa se enfrentan actualmente a una segunda ola de ataques de COVID-19. El aumento de casos ha sido muy drástico. Indonesia no debe ser complaciente y debe aumentar su supervisión para que los casos activos puedan ser reprimidos continuamente, así como para reprimir la aparición de una segunda ola. El segundo enfoque enfatizado por el presidente Joko Widodo es la recuperación económica. Como lo han experimentado otros países, Indonesia también está luchando por aumentar el crecimiento económico. En el segundo trimestre, el crecimiento económico de Indonesia fue de menos 5,32%. Aunque todavía era negativo en el tercer trimestre, hubo un aumento a menos 3%. Se espera que continúe aumentando en el cuarto trimestre. Joko Widodo advirtió que el cuarto trimestre es muy importante para mejorar. La esperanza puede convertirse en positivo. Por lo tanto, el presidente pidió que el gasto estatal y gubernamental se pueda implementar a principios del año, para que el incremento en el cuarto trimestre no baje a principios de año. Todas las partes interesadas deben tomar medidas rápidas y precisas. Se debe incrementar la acción real de todas las partes para luchar conjuntamente contra COVID-19, para reducir su propagación, para romper la cadena de su propagación. Es de esperar que las vacunaciones también se puedan realizar según el cronograma. Por eso, todos ellos han contribuido en gran medida a la recuperación económica y el crecimiento económico de Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 3 de noviembre en la historia los resumimos en el segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1945. Vicepresidente de la República de Indonesia, Muhammad Hatta, emitió un anuncio de 3 de noviembre de 1945. El anuncio alentó la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Con este anuncio, el gobierno esperaba que los partidos políticos pudieran formarse antes de la celebración de las elecciones para Cámara de Representantes en enero de 1946. Esta declaración del 3 de noviembre también legitimó a los partidos políticos que se habían formado desde la época holandesa y japonesa y continuó fomentando el nacimiento de nuevos partidos políticos. El impulso del gobierno para formar partidos políticos hizo el 3 de noviembre un hito en el comienzo de la democracia. Sin embargo, los esfuerzos hacia una Indonesia democrática a través de la implementación planeada de las elecciones de 1946 no se pueden realizar. Esto se debe a que el pueblo indonesio todavía está concentrado en la lucha por defender la independencia debido a la llegada de fuerzas militares aliadas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1950, la batalla por dominar Fort Victoria en la ciudad de Ambon. La existencia del fuerte de New Victoria en la ciudad de Ambon se originó a partir de la construcción de un fuerte portugués en la costa de Unipopo en el siglo XVI. El fuerte fue nombrado oficialmente Nuestra Señora de Anunciat. Sin embargo, según testigos presenciales de los siglos XVII-XVIII, entre los habitantes de la isla de Ambon, el fuerte era mejor conocido como Kota Laha. Kota significa fuerte en la bahía de Laha. La ciudad de Laha cayó de las manos de los portugueses a los holandeses. Luego, la fortaleza pasó a llamarse Victoria en 1614, como un recordatorio de la victoria holandesa de los portugueses. Debido a las muchas mejoras y cambios, desde entonces el fuerte ha sido nombrado New Victoria o New Victoria. El 17 de febrero de 1795, los holandeses entregaron el fuerte sin resistencia a Gran Bretaña. En 1802, los holandeses recuperaron sus colonias de Inglaterra, pero el 19 de febrero de 1810, el comandante holandés Ambon y sus alrededores se entregaron a Gran Bretaña sin resistencia significativa después de ser rodeado el día anterior. El 25 de marzo de 1817, los británicos entregaron oficialmente el fuerte a los Países Bajos. El 3 de noviembre de 1950, el ejército encabezado por el teniente coronel Slamet Riyadi cayó en combate para capturar la fortaleza de New Victoria, pero toda la ciudad de Ambon fue capturada por las fuerzas armadas de la República de Indonesia. Desde entonces, la fortaleza de New Victoria fue controlada por el gobierno y confió su mantenimiento al ejército de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suratku
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia obtiene oficialmente una extensión del sistema generalizado de preferencias de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos a través del representante comercial de los Estados Unidos ha emitido oficialmente una decisión para extender la provisión de instalaciones del sistema de preferencias generalizadas o Generalized System of Preferences, abreviado GSP, a Indonesia. El GSP es un mecanismo comercial en forma de exención de derechos de importación que el gobierno de los Estados Unidos otorga unilateralmente a los países en desarrollo del mundo. El gobierno de Indonesia acogió con satisfacción esta ampliación de la preferencia arancelaria de GSP. Como se cita en la página kemlu.go.id, el ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que en medio de la disminución del comercio internacional debido a la pandemia de COVID-19, la provisión de esta facilidad GSP ayudará a mejorar el desempeño de las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos. El anuncio de la prórroga del GSP por parte del gobierno de Estados Unidos se realizó apenas un día después de la reunión del presidente de Indonesia Joko Widodo con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en Jakarta el 29 de octubre de 2020. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia Retno Marsudi, quien en ese momento se reunió con su socio el secretario de Estados de Estados Unidos, Pompeo, también planteaba específicamente la cuestión del GSP. Se afirma que la finalización de la discusión sobre GSP es fruto de una serie de diplomacia que ha sido llevada a cabo intensamente por el gobierno de Indonesia en los últimos tiempos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también dijo que la provisión de la facilidad GSP es una forma concreta de una asociación estratégica entre los dos países que no solo trae beneficios positivos a Indonesia, sino también a las empresas en los Estados Unidos. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en los Estados Unidos, Muhammad Lutfi, transmitió que la extensión de la línea GSP proporcionada por los Estados Unidos muestra la alta confianza del gobierno de los Estados Unidos en varias mejoras en las regulaciones internas llevadas a cabo por el gobierno de Indonesia con el fin de crear un clima de negocios e inversión más propicio en Indonesia. Lutfi también dijo que después del anuncio del representante comercial de Estados Unidos, Indonesia compilaría inmediatamente un plan de trabajo o un plan de carreteras para optimizar las instalaciones de alivio de derechos de importación para los productos de exportación indonesios en el mercado de Estados Unidos. En los últimos años, la conciencia de extensiones de instalaciones GSP por parte de Estados Unidos ha sido relativamente rara. Incluso una serie de países que son socios comerciales de los Estados Unidos, como India y Turquía, en 2019, sus instalaciones de GSP han sido canceladas. El ministro coordinador de inversión de Indonesia, Luhut Panjaitan, también agregó que para enfatizar el compromiso del gobierno de Indonesia de continuar optimizando el alto potencial de cooperación en los sectores económico y comercial de los dos países, tanto en el presente como en el futuro, Indonesia propondrá celebrar una negociación o acuerdo comercial limited trade deal o tratos comerciales limitados entre Indonesia y los Estados Unidos. Además, Lutfi dijo que se espera que limited trade deal que cubrirá la cooperación comercial, la inversión en los sectores de la información, las comunicaciones y la tecnología, ayude a impulsar el comercio bidireccional entre Indonesia y Estados Unidos para alcanzar los 60 mil millones de dólares en 2024. La alta intensidad de la cooperación en el sector comercial entre los dos países también es un catalizador eficaz para aumentar los flujos de inversión entre ambas partes, incluso desde Estados Unidos a Indonesia. Según datos estadísticos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, en 2019 las exportaciones de Indonesia utilizando GSP alcanzaron los 2,61 mil millones de dólares estadounidenses. Esta cifra equivale al 13,1% de las exportaciones totales de Indonesia a los Estados Unidos, que son 20,1 mil millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones del GSP de Indonesia en 2019 provinieron de 729 puestos arancelarios de bienes, de un total de 3.572 puestos arancelarios para productos que recibieron preferencias arancelarias del GSP. Oyentes, este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy lo llevaremos a Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Además de convertirse en una ciudad turística, Banyuwangi también tiene muchas deliciosas especialidades culinarias que se convierten en el orgullo de Banyuwangi. Uno de ellos es la sopa kesrut que ahora es rara de encontrar. La sopa de kesrut o jangan kesrut es un alimento del pasado y se está olvidando. La comida típica de la tribu Osing, que es una tribu en Banyuwangi, ha comenzado a ser difícil de encontrar porque solo hay unas pocas regiones que aún lo hacen. Esta comida de la tribu Osing contiene un sabor picante. Por lo general, los vendedores de sopa kesrut solo ofrecen dos tipos, a saber sopa kesrut de carne y sopa kesrut de trotter. Si quieres sopa de pollo kesrut, primero debes reservar. Para las especias, generalmente hay chile grande, pimienta de cayena, tomates, puerros, pasta de camarones, sal y azúcar, así como acedera de árbol o más comúnmente llamada fruta estrella buluh. Esto es lo que hace que la sopa kesrut tenga un sabor fresco porque tiene un sabor sabroso de carne, ácido de acedera y picante. Al pagar 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah o $2 estadounidense, obtendrá una porción de sopa kesrut con arroz, una pieza espesa y crujiente de tempe y gepuk. También puede agregar salsa de chile fresco, tofu pepes y galletas de piel o rambak. Actualmente la sopa kesrut se encuentra principalmente en puestos en la ciudad de Banyuwangi y en el campo en las laderas del Monte Ijen. Para preservar este antiguo estilo culinario, los hoteles estrella de la región de Banyuwangi también ofrecen un menú de sopa kesrut. Oyentes, porque cada vez que coman esta comida picante típica de la tribu Osing, su nariz moqueará como si tuviera un resfriado y hará un sonido kesrut kesrut, entonces es llamado sopa kesrut. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia por hoy con la sopa kesrut, un plato culinario típico de Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Nos vemos.
Kau curangi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logia para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Meminjam Buku. En español significa pedir prestado un libro. A continuación daré un ejemplo de conversación titulado Pedir prestado un libro o meminjam buku en la biblioteca de la universidad. Kevin toma prestados libros de la biblioteca de la universidad.
Permisi, Pak.
Ya?
Saya mau meminjam buku ini.
Ada kartu anggota?
Ini, Pak.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, meminjam buku. Meminjam buku, que significa pedir prestado un libro. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Saya mau meminjam buku. Saya mau meminjam buku, que significa quiero pedir prestado este libro. Meminjam. Meminjam, que significa pedir prestado. Kartu anggota. Kartu anggota, que significa tarjeta de membresía. Buku, buku, que significa libro. Ada kartu anggota. Ada kartu anggota, que significa hay tarjeta de membresía. Cuando quieres expresar tu intención o deseo, usa la palabra mau. Mau, que significa querer o quiero. Entonces, si quieres pedir prestado algo, usa la expresión saya mau meminjam. Aku mau meminjam. Saya mau pinjam. O aku mau pinjam, que significa quiero pedir prestado. Otro ejemplo. Saya mau meminjam bajumu. Saya mau meminjam bajumu, que significa quiero pedir prestado su camisa. Aku mau pinjam uangmu. Aku mau pinjam uangmu, que significa quiero pedir prestado su dinero. Además de la palabra mau o quiero, también puede usar la palabra ingin, que significa quiere o quiero, para expresar intención o deseo. Entonces, puedes decir saya ingin pinjam o aku ingin pinjam, que significa quiero pedir prestado para pedir prestado algo. Además de esa expresión, puedes decir boleh saya o boleh aku, que significa puedo. Por ejemplo, boleh saya pinjam bajumu? Boleh saya pinjam bajumu? Que significa puedo pedirle prestado su camisa? O boleh aku pergi? Boleh aku pergi? Que significa puedo irme? Si está de acuerdo o lo permite, puede decir boleh, que significa sí. Y si se niega o no está de acuerdo, puede decir maaf, saya akan memakai baju itu. Maaf, saya akan memakai baju itu, significa lo siento, lo usaré esa camisa. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak.
Ya?
Saya mau meminjam buku ini.
Ada kartu anggota?
Ini, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Lalu lama kita harus bahagia. Oh, hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Japin Melayu, cantada por Rika Ayunes. Compuesta por Bajuri Tarsa, esta canción cuenta la historia de la provincia de Bangka Belitung que se conoce como el país de Serumpun Sebalai. En la letra de la canción, Bangka Belitung se cuenta como un país rico en cultura malaya. Las islas son hermosas y encantadoras, la tierra es abundante y los productos del mar son inconmensurables. Al final de la canción hay una invitación a visitar este país de Serumpun Sebalai. Para la música en sí es de tempo medio con un acompañamiento típico de un instrumento musical malayo. Oyentes, este es Japin Melayu por Rika Ayunes.
Thank you. budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina,
bersatu
padu dalam ikatan rukun Melayu.
Hai Zapin Melayu,
kami nak nyuba merangkai kata dalam Zapin Melayu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.